Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad.
Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano.
Buenas tardes, amigos, amigas, amiguis, amigues. A propósito, ponemos énfasis en esa E de Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, con la gran Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y quien les habla, Paula Klatchko, en este programa especial. Bueno, y sí, ya lo dije, y Atilio Borón, por supuesto. En este programa un poco especial porque ayer en todo el mundo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y hubo marchas en todo el mundo y en Argentina, por supuesto, así que vamos a estar en un ratito más charlando sobre eso, pero primero saludamos a Atilio. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo les va? Muy feliz de estar en el programa, aunque no físicamente,
claro.
Pero sí, siguiendo paso a paso, minuto a minuto, todo lo que... Y eso es como un programa muy, pero muy interesante, con invitados realmente de lujo, como se suele decir en el medio radiofónico.
Bueno, sí, por eso... ahí está, Atilio lo tenemos a la distancia, pero acá presente. Se ve que se quedó un poquito quieto después de tanta gira mundial, no sé, es raro, Natilio, pero tal vez...
Bueno, el cuerpo pasa la factura.
Claro.
Tuvo que entrar a boxes finalmente.
Sí, si no quedó otra. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar aquí, Puerto. Un sábado más en el programa... 75, Telma, de Diálogo Internacional.
Muy bien. A la pipeta. Telmi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, muy bien, con muchas noticias, con muchas novedades. Como siempre, las semanas son intensas a nivel nacional, a nivel internacional. Como decías, un día muy importante ayer. Acá en Buenos Aires ya vamos a hablar de eso. Fue realmente impactante la multitud en el Congreso, que no solo habló del Día Internacional de la Mujer, sino que habló también de otras cosas. Pero ya vamos a hablar del tema.
A ver, estamos con un... Ahí está. No. Bueno, ahora nuestro operador seguramente... Aprovechamos a saludar a Leandro Deza. Muchísimas gracias. Se va a ocupar de estos ruiditos que tenemos por acá. También saludamos a Gerardo Hoffman, muchas gracias, nuestro operador. Y de paso también saludamos, ya que estamos, al equipo de la UNDAVA, a Noelia Giorgi, a Rodolfo Amawi. Hay otro compañero más que me estoy olvidando porque es un compañero que está colaborando hace poco. Enseguida lo voy a buscar y le vamos a agradecer a él también. A Lalo Recanatini, bueno, Fede Montero, que hoy no pudo venir, así que le mandamos un abrazo enorme a nuestro compañero Fede. Y también creo que Lucía Cardarópolis sigue haciendo las redes, también aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, como saben, esta es una coproducción entre la radio de la UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y la AM530, Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Qué lujo estar en esta radio, realmente. Y también mandamos un abrazo y un saludo grande a las repetidoras en el país y en América Latina, como a FM Mestiza, Radio 88.5, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, a la FM Radio UNER Paraná 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, y Oyeben de Venezuela, y también la Radio del Sur de Venezuela, a la Radio LSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. También agradecemos a FM 90.3, gente de Radio Bariloche. Y había una más que nos faltó poner acá de Salta, ¿te acordás, Marce? Que la otra vez dijimos, bueno, después vamos a buscar bien el nombre de la radio compañera que también nos retransmite en Salta. Y recuerden que nuestra vía de contacto es por WhatsApp, escriban, audios no, al 11-3200-0530, 11-3200-0530. Y bueno, la verdad que sí, queridas, queridos, hablemos un poquito de la movilización multitudinaria de ayer. Realmente, ¿vos decís que es eso, Marce?
Sí, sí.
Bueno, ahí ese ruidito, ahí está. Bueno, a ver si ya se fue. Decía, la marcha multitudinaria de ayer, realmente hermosa, todas las muchas generaciones de mujeres juntas en la calle, de todas las edades, pero igual es muy impactante, muy hermoso, y es un shock así de energía, tantas pibas, tan jovencitas, tan chiquitas, tan hermosas, llenas de vida, de energía, de combatividad, de creatividad, muchísimas con sus cartelitos, con sus intervenciones creativas, con sus performances, sus vestimentas, puro color, por supuesto, verde, el predominante, el que nos identifica. Pero bueno, mucha fuerza y un mensaje muy contundente. Busquen el discurso porque es realmente bien completo, bien interesante. Muestra la línea política diversa, plural, pero clara, con un enemigo claro, que es el gobierno nacional, es el presidente Milei, y lo que expresa, ¿no? La representación de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, no, locales y transnacionales, alineado a lo peor, a lo más retrógrado de este mundo, y había una claridad enorme, esa politicidad que nos dejaron las madres de Plaza de Mayo, que nos dejó Evita y tantas mujeres, que no importa si se decían o no feministas, estaban adelante en la lucha, dándolo todo por su pueblo, por las mujeres, avanzando enormemente. Y bueno, y después la clase dominante con sus golpes de Estado y sus presidentes que les pertenecen, como este que nos gobierna ahora, tratando de llevarnos para atrás en derechos, en conquistas. Pero ahí estábamos miles y miles de mujeres dispuestas a que eso no pase. Y bueno, y fue muy hermoso ese despliegue enorme, y también muy muy importante que haya sido la primera vez en años que la marcha fue en unidad, toda la izquierda en su sentido más amplio, de todos los colores, la izquierda nacional y popular, el peronismo, la izquierda trotskista y otras en toda su diversidad, la fuerza, las mujeres vinculadas a organizaciones sindicales, políticas, sociales, sueltas, estudiantiles, barriales, bueno, todas juntas en su diversidad, insisto, con sus banderas, pero con una tónica clara, antineoliberal, antifascista, por supuesto, antipatriarcal, y denunciando todos los atropellos que se hacen contra nuestro pueblo. Insisto, busquen el documento, porque es muy completo, muy bueno, y bueno, ese es un patrimonio, más bien diríamos matrimonio, de nuestro, de Argentina, que tenemos el feminismo, los feminismos son populares, predominantemente populares, no así en todos los países, porque en algunas partes, no me atrevo a decir ahora no quiero arriesgar en cuál, pero sí en algunas partes, o en Europa, tal vez tiene más visibilidad el feminismo de corte más liberal. En cambio acá no, acá predominan claramente los feminismos populares y se ubica anticapitalista, antipatriarcal, antineoliberal, antifascista, y se ubica claramente el enemigo en este gobierno nacional representante de esos intereses, que obviamente impide, no solamente impide que conquistemos más derechos, sino que nos quiere volver para atrás.
Sí, es muy interesante tu análisis, Paula. Quería agregar un par de cosas solamente. Como decís vos, fue muy importante las consignas en, digamos, criticando lo que lleva, tres meses, creo que hoy o mañana se cumplen. Mañana, el día 10, se cumplen 3 meses de gobierno y es muy importante que haya sido, me parece, justamente muy muy próximo al 24 de marzo, creo que va a haber otra gran movilización, y que no haya existido, como en las concentraciones anteriores, un avasallamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Había enorme cantidad de policías, de gendarmería, de todo, como siempre con este gobierno, que lamentablemente tiene este rasgo totalitario, pero no hubo, creo que por la cantidad de gente que había, por la cantidad de mujeres que había, no hubo una represión como suele haber en las anteriores, ¿no? En las anteriores manifestaciones. Y otro detalle que quiero comentar es que una de las herramientas de combate de este gobierno es la provocación, algunos dicen las cortinas de humo. En simultáneo con esta enorme marcha, lo que se hizo fue una clásica provocación fascista, que es el Salón de la Mujer, donde estaban todas las mujeres que nos representan, desde María Elena Walsh, la escritora, pasando por Mercedes Sosa, una excelente artista y cantante, pasando por ahora no me sale el nombre de la escultora tucumana.
Lola Mora,
en fin, de todas las generaciones. La provocación que fue cubrir esos cuadros, esos retratos con mujeres, con, por supuesto, retratos de hombres, desde ya, y todos aquellos llamados así, entre comillas, próceres.
Con una muy particular selección, ¿no?, de los próceres.
Exactamente. Una selección donde aparece, por ejemplo, el presidente Carlos Menem, pero no aparece Hipólito Yrigoyen, ni aparece Juan Domingo Perón. Por supuesto, de los próceres más liberales y derechistas de la historia argentina.
Uh-huh. Un horror. La verdad es que eso, yo creo, hoy hablaba también con mi mamá, que es una mujer luchadora de toda la vida, feminista, de las que nos están pasando las banderas, y han mantenido viva la llama, y se ponía, no podía dejar que este mamarracho que tenemos de presidente y todas estas afrentas, estas cortinas de humo, estos embates...
Son provocaciones, ¿no? Porque son cortinas de humo, pero también generan mucha violencia. Mucha,
pero fíjate que son pastillitas que todos los días nos dan un poquito,
todos,
¿no?
Todos los días.
Todos los días nos dan un poquitito del veneno. Exacto. Y bueno, me parece que eso forma parte de la guerra psicológica, tiene que ver con desmoralizarnos, con deprimirnos, y bueno, sí, obviamente que hay que darle batalla, eso también, el tipo la tiene clara cuando habla de batalla cultural, eso la tenemos
muy
que dar.
Clara. Porque fíjate que lo llevó a cabo la hermana, sí, lo llevó a cabo una mujer, uh-huh, que tiene un cargo importante, no sé si es un cargo institucional, pero sí un lugar muy importante en este gobierno, o sea, está todo muy estudiado, sí, la manera en que fue filmado. Yo lo vi por televisión, por supuesto, la manera en que fue filmado, la manera en que fue reproducido, quiénes eligieron, es decir, está todo muy detalladamente estudiado, por eso digo que es una herramienta de combate.
Sí, y lo del el día anterior, lo de la escuela, pero lo que digo, y ahora te doy la palabra, Tilio, querido, que me parece que tenemos que tratar de dar en la discusión, de todos esos pastillitas de veneno que nos ponen, pero energizándonos, ¿de qué manera? Como ayer, estando en las calles, cada uno desde donde puede, pero haciendo actividades, organizando, desplegando la palabra y la presencia y la acción en diversos lugares, pero bueno, los de ayer es un shock, ¿no?, de energía enorme, y creo que con eso le tenemos que poner una vacuna a estas gotitas de veneno que pretenden desmoralizarnos en estas operaciones psicológicas para deprimirnos y no luchar, y no, todo lo contrario. Atilio.
Sí, no, yo quería, en línea con esto que estás diciendo, vos y Irma, Marcelo, recordar además otra cosa, ¿cierto? No solamente la provocación, que ¿se escucha bien?
Sí, un poquito más alto, si pudieras.
Sí, a ver, ahora se escucha mejor.
Sí, un poquito mejor.
La provocación, que significa, ¿verdad?, que justamente en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se decida cambiar radicalmente, modificar el Salón de las Mujeres, que se había organizado en la Casa Rosada, y reemplazado por una galería de varones. Notable que el único presidente de la democracia que figura ahí es nada menos de Carlos Menem, ¿verdad? Nadie más. Eso es primer dato, una provocación realmente de muy baja.
A ver.
Es que los periódicos, fíjense ustedes, por ejemplo, en Clarín, la noticia de la gran manifestación, una de las más grandes que hubo en los últimos tiempos en la Argentina, salió como una pequeña nota en la página 40.
¿En serio?
Siquiera, absolutamente, wow. Fíjense. Y no figuró en la primera plana, ni en Clarín, ni en Nación. En Nación no sé en qué página apareció, la noticia muy acotada. En Clarín la busqué cuidadosamente, página 40, es una página par. Los que estamos en el periodismo sabemos que la página par es la página que menos se lee, ¿eh? La página impar es la que más se lee, ¿no es cierto?, periodísticamente hablando, porque es la que está enfrente a la mirada del lector. La página par, uno tiene que girar la cabeza hacia la izquierda para ver, ¿verdad? Entonces todas las grandes noticias siempre van en las páginas impar. Esta fue en la página par, en la página 40, o sea, todo esta cosa retrógrada, reaccionaria, machista, misógina, realmente brutal del gobierno de Milei, aparece ahí convalidado por la llamada prensa seria, prensa hegemónica, que realmente no tiene nada que ver con el periodismo. Esta prensa ya hace mucho tiempo que simplemente son empresas de publicidad y de operaciones políticas y nada más, y que en el día de hoy justamente negaron de una manera.
A ver, estamos teniendo algún problema.
El hombre de marcha es que, ¿cómo?
Ahí está, no, se cortaba un poquito, pero ahí volviste, Atilio, sí.
Ah, una enorme marcha que, entre otras cosas, puso de manifiesto que el famoso protocolo de la Bullrich no tiene absolutamente ningún sentido, que en el momento que salga 200.000, 300.000, 400.000 personas a la calle, ese protocolo se va a caer, digamos, como si fuera una hoja seca. Me parece interesante tomar nota de esto como los eventos, ¿verdad?, que marcaron un poco el día de ayer y que además redefinen y acentúan el rasgo profundamente reaccionario de un gobierno como el de Milei, que además no solamente es reaccionario, sino que hace de la provocación y del culto a la violencia y la insinuación y la incitación a la violencia un estilo de gobierno.
Yo quería agregar una cosa con respecto a esto que está comentando Atilio, porque efectivamente yo llamaba esto herramienta de combate, pero hay otra cara que nosotros por ahí no vemos. Por supuesto, para nosotros es escandaloso, es provocador, pero también hay que tener en cuenta que esto consolida un sentido común que todavía, que nosotros no compartimos, por supuesto, pero que todavía anida en una parte de la población. Es decir, esto es parte de una batalla cultural que intenta hegemonizar un tipo de pensamiento machista que la verdad es que todavía hay mucha gente que está de acuerdo con que no haya un salón de las mujeres o que las mujeres no podemos ganar lo mismo que los varones en el sueldo y que tenemos que estar en la casa cuidando a los hijos. Hay una gran parte de la población argentina que todavía piensa así. Entonces el discurso y la provocación de Milei no solamente es el veneno para gente que pensamos de otra manera, sino que es parte de la batalla cultural que intenta consolidar consolidar esto que todavía no está del todo desterrado.
Es así, mira, ayer había un grupito de provocadores, no sé ni para qué decirlo, porque realmente las miles y miles y miles que éramos, pero había cinco boludos, perdón, no tengo otra palabra, que estaban con cartelitos de Victoria Villarruel, ahí adelante. Ella estaba así, con un coso, la foto de ella con una aureola rosa y ella así como si fuese la Virgen María, ¿viste? Las manitos juntas y decía, feliz día de la mujer, y después había otros carteles que decía, acá sí. Terminen con el curro el feminismo y bla, 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 y bueno.
Y no hay que minimizar
No, no, yo creo que en épocas de tanta crisis y tanta, digamos, también la clase trabajadora tan afectada, a veces, bueno, una parte del pueblo se refugia en valores tradicionales, ¿no? En su mínima propiedad privada, que puede ser su casita o su, los valores de tener poder sobre su mujer, así dicho, ¿no?
Y son los valores por ahí con los que fueron criados,
claro,
además. Entonces, modificar eso lleva muchas décadas, mucho tiempo, se había avanzado un tocazo. Por eso el pañuelo verde es tan significativo, pero con un discurso como el de Milei y con acciones como las de Milei, empieza a realmente entrar en pugna, en confusión, en confrontación realmente.
Y también demuestra que los cambios culturales, para que realmente se asienten, llevan décadas.
Sí.
¿No? Entonces acá los avances que hubo en determinados sectores sociales, con determinados valores progresistas, etcétera, no permearon al conjunto de la sociedad, y la cultura occidental, patriarcal, machista, explotadora, sigue siendo la dominante, ¿no? Totalmente. Y el trabajo y la lucha hay que seguirla, hay que dándola cotidianamente, porque cuesta muchísimo, sí, generar los cambios culturales, y nosotros todavía tenemos, sobre todo en América Latina, una cultura dominante, heredera de 500 años de explotación, de colonialismo y de imperialismo.
Yo siempre cuento una anécdota. Cuando entré a trabajar en el diario Clarín en el año 89, está bien, era el siglo XX, pero no hace tampoco tanto. Bueno, éramos 14 mujeres nada más, en una redacción de más de 200 personas, y por supuesto, algo peor, las mujeres no firmábamos con nombre y apellido, sí, firmábamos con las iniciales. Estoy hablando del 1989, no estoy hablando del de siglo XIII.
¿No? En términos históricos de ayer.
Por eso, claro, digo. Pero hoy, sin embargo, fíjese, todo lo que hemos avanzado, pero todo lo que, como vos decís, hay que cuidar eso,
ese avance. Escuché también, Telma, con respecto a lo que decís, en Bolivia, que recién hace 20 años, es impresionante, dos décadas, las mujeres pueden ser propietarias de tierra. O sea, es ayer nomás, ¿no? Todo lo que nos queda para hacer. Pero bueno, como decía la consigna del 8M en la Argentina, acá estamos, fuimos marea y seremos tsunami.
Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las luchas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los
qué hermoso tema que nos sigue acompañando con las mujeres, con la foto de Eve que la tengo acá enfrente, qué hermosa, siempre presente. Ayer en la plaza estaban también tan presentes y hubo una transmisión de la Radio de las Madres toda la tarde, también muy linda, con todas las compañeras. Quiero decir, para no olvidarme, que acá nos escribe el compañero o compañera, no sé por qué no pone su nombre, de Salta, que la radio, el nombre de la radio que nos faltaba, muchas gracias, es FM La Cigarra. Ahí está, muchísimas gracias, y aprovecho también para saludar a nuestro amigo italiano, Roberto Casella, que como siempre nos manda abrazos y nos pregunta, no sé, te la tiro esta voz, Telma, a ver si después la puedes tomar en tu columna. Dice, ¿qué pensamos de la protesta masiva en los propios Estados Unidos sobre el genocidio en Palestina?
Sí,
Así voy a hablar de eso también. Dice, ¿puede ser un inicio de algo? Bueno, pero ahora ya estamos con una entrevistada, Telma.
Sí, con una gran periodista, una gran compañera, es Bernarda Llorente. Ella en realidad es egresada de Ciencias Políticas, ajá, pero bueno, su gran profesión es la de ser periodista, multipremiada, ha tenido importantísimos cargos, importantísimos programas, pero en este último momento era nada más y nada menos que la presidenta de TELAM, la Agencia Nacional de Noticias Argentina, que es orgullo de todos nosotros, ¿no es cierto? Una agencia que se hizo en los años 40, 45, creo, y que, bueno, ha tenido sus avatares, pero que, como cualquier país que se precie, tiene que tener una Agencia Nacional de Noticias. Pero bueno, estábamos hablando de las tropelías de este gobierno, y una de esas fue, lamentablemente, entre gallos y medianoche, decidir el cierre de esta agencia. Para hablar, estamos hablando entonces con Bernarda Llorente, directora de TELAM. ¿Qué tal, Bernarda? Acá Telma Luzzani, Paula Tlachko y Marcelo Rodríguez, te saludamos.
Hola Telma, hola Paula, hola Marcelo, gracias por la presentación, muchísimas gracias, tan generosa de tu parte.
No, la verdad que sos un referente y un orgullo para nosotras, para las periodistas. Bueno, Bernarda, mirá, hay tanto para hablar. En principio me gustaría que hablemos del tema TELAM, que nos cuentes un poco. Yo estoy, además, entre otros temas, quiero saber si te estuvieron amenazando, si hubo provocaciones, cómo se generó esta situación, cómo se enteraron.
Mira, es decir, en lo personal, digamos, yo había presentado la renuncia en noviembre para que fuera aceptada el 10 de diciembre, como todos los funcionarios, y a mí me lo aceptaron por el pretexto de que no se puede tener alguna empresa céfala. O sea que en realidad es real en la operatividad, digamos, yo dejé de opinar en términos periodísticos, de dirigirla periodísticamente, pero había que garantizar el funcionamiento de TELAM, incluso para que la intervención no fuera un pretexto. Yo creo que se pasaron 2 meses sin saber qué hacer, como han dicho muchísimas empresas del Estado, más allá de que la amenaza estuvo siempre, ¿no? Recordemos que en la primera que hizo Milei, cuando ganó las elecciones, el otro día dijo, voy a cerrar TELAM y voy a cerrar los medios públicos. O sea, la amenaza venía, lo que existía la duda es si realmente le iba a cumplir, porque creo que Milei se está comprando un conflicto, en este caso, gratuito, que él heredó, digo, más allá de su cuestión antiestado y lo ortodoxo que sea en términos ideológicos. Este conflicto básicamente se origina con el macrismo, ¿no? No nos olvidemos, en el 18, Macri, básicamente Lombardi, que es el ideólogo de todo esto, despiden a 357 trabajadores y trabajadoras de TELAM, uh-huh, que por supuesto todos nosotros nos acreditamos, y en su momento dijimos todos somos TELAM, ¿no? Y pudo darse vuelta, pero ellos destruyeron la agencia. Cuando yo llegué a la agencia, la verdad que estaba en ruinas y costó reconstruirla y costó volverla a poner en el lugar que tenían tú históricamente, como vos hablabas, desde 45. Son 78 años de una agencia que es la principal agencia, bueno, de América Latina y la segunda agencia de habla hispana. Por supuesto fue sorpresivo, nos enteramos como todos ustedes cuando Milei hace este anuncio el 1 de marzo en el Parlamento y decide el lunes anunciar que cerraba TELAM. Nunca hubo ninguna comunicación.
Hay un ataque a la libertad de expresión. A mí me llamó mucho la atención el otro día cuando, después de una reunión de gobernadores, hubo una conferencia de prensa y solamente preguntaron las personas vinculadas al Grupo Clarín, Radio Mitre, TN, no me acuerdo qué otra, y Radio Nacional, que hoy está obviamente vinculada con el gobierno de Milei. ¿Vos entendés que sí, que además el cierre de Telam está vinculado con eso, con un sesgo totalitario en relación a la libertad de expresión?
Totalmente. Y este creo que es el primer paso, y lo increíble es que el resto del sistema mediático no lo señale así, ¿no? Incluso que algunos periodistas se jactan de que quieran de existir. Y estoy más de acuerdo con lo que decís, por varios motivos. Uno, obviamente, que el gobierno de Milei ha mostrado que la libertad en realidad es entendida como el autoritarismo absoluto, es la libertad de los que piensan como él y el resto de ser acallado. Esto parece claro, ¿no? Él no tolera ninguna opinión en contra. Pero básicamente, cuando uno va en términos más operativos, Telam era una garantía, al ser un insumo además, para el resto de los medios, para todos los medios argentinos, desde Clarín al más chiquito, ¿no? Desde sus contenidos, sus fotos, sus cables, como agencia de noticias. Dejar la existencia de Telam es poner en graves riesgos a muchísimos medios. Yo creo que muchos medios no van a poder sobrevivir sin un contenido de Telam, y por lo tanto dejar fuera la pluralidad de voces, ¿no? Es seguir apostando a la concentración mediática, que también tiene otra pata en la pauta, cortar la pauta, porque los grandes medios consiguen negocios de otra manera, ¿no? Cuando le anunciaron que cortaba la pauta, le daba a Clarín la edición de los libros, ¿no? 9.600 millones. Entonces, la verdad que cortar la pauta y cortar que tiene básicamente que ver con la pluralidad de voces y la cantidad de medios necesarios para sostener, sobre todo mejorar la democracia argentina.
En el caso mío, te comento, Bernarda, que como hago política internacional, por supuesto que tener Telesur o tener Telam era una garantía de decir, bueno, yo me entero de lo que está pasando en el mundo con otra voz. Si no, tengo que decidir repetir lo que dice la Casa Blanca con Reuters o con EFE o con Associated Press o con los diarios franceses. Entonces es también una forma de colonización que creo que es otro de los rasgos muy característicos de este gobierno de Milei.
Es que cuando vos, y volvemos al origen, cuando en el 45 en realidad se funda Telam, el espíritu que lo tiene Perón antes de ser presidente, el espíritu es cómo luchar contra la concentración mediática, que ya existía en ese momento. Lo que pasa es que teníamos diferenciaciones distintas, que eran las grandes agencias de noticias internacionales que te marcaban la agenda. Lo que entendió en ese momento Perón es que a un modelo de país distinto también lo correspondía una comunicación distinta. Y había que garantizar la soberanía económica, política, la independencia que Perón delineaba, pero también había que garantizar la soberanía informativa. Y eso tiene que ver con una agenda propia de tu país y de tus intereses. Milei con esto está atentando básicamente sobre esos principios. En momentos te diría que las agencias de noticias en el mundo vuelven a tomar muchísima relevancia, porque cuando se pensaba que alguien quizás su papel se minimizaba, justamente la cantidad de plataformas y redes sociales donde uno consume una cantidad de información, obviamente además de falsa, incompleta, manipulada, no chequeada, donde no está la trazabilidad, etcétera, etcétera, las agencias de noticias, por un lado, vienen a tomar mucha relevancia en esto, ¿no? En la veracidad, en la seriedad de determinadas pautas periodísticas que se cumplen a rajatabla. Y por otro, en este mundo multipolar, es muy importante que los países tengan sus propias agencias. Y no en vano, la mayor parte de los países tienen sus propias agencias de noticias nacionales. Por además supuesto. De que es el único medio, ¿no?, federal que tenemos en Argentina. Sí. Además, digo, como medios públicos, además de la televisión y la radio.
Sí, sí, fundamental. Leí que si el DNU cayera, esta amenaza de cierre no sería posible. ¿Es así?
Supuestamente no sería posible porque Telam fue creada por una ley, por lo tanto debería ser cerrada por una ley.
Claro.
Es toda una discusión. Lo que pasa es que yo creo que acá hay una discusión política muy importante que tiene que ver con qué reacción tenga esta sociedad, con qué reacción tenga la justicia y con qué reacción tenga el sistema político y los gobernadores, porque creo que Telam se enmarca en un testeo también que está haciendo Milei, que parece ser que ya le dijo a los gobernadores por todo lo que iba, que es lo que sigue, que es la privatización de, viste, eran 41 empresas estatales y ahora tienen como algunas mixtas y otras prioritarias. Me parece que en realidad está viendo la reacción y está viendo el espacio político que tiene para hacerlo.
Claro, es verdad. La pregunta, bueno, dos tengo ahora. Una es que nos cuentes la resistencia, porque sé que a pesar de todo, de todas las trabas, Telam sigue adelante y está dispuesta a resistir. Que nos cuentes un poco eso, y te quería decir que vi una hermosa y enorme columna de Telam ayer en el 8M, en la Plaza del Congreso. Entonces me gustaría que hables de las dos cosas.
Mira, Telam tiene una experiencia de lucha, como decíamos antes, que es del 18, ¿no? Más todos los intentos de extensión. Entonces, por un lado, sus trabajadores y trabajadoras son muy conscientes de lo que implican los embates sobre Telam, porque lo han sufrido en carne propia. Por supuesto, hay mucha angustia, hay distintas situaciones, desde miedo a qué hacer, pero creo que sobre todo lo que prospera es el espíritu de resistencia, ¿no? Telam demostró que si peleas, la puedes ganar. Así y la ganó, ¿no? Y fueron reincorporados todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por un lado, me parece que hay un fuerte espíritu. Por otro lado, también hay una fuerte reacción de la sociedad. Incluso muchas asociaciones periodísticas conservadoras han salido a apoyar a Telam, porque está en la brutalidad de cerrar un medio. En términos políticos, es tan grotesco lo que está haciendo, que es muy difícil poder sostenerlo políticamente, ¿no? En este mundo. Entonces, obviamente, tiene reacciones internacionales y tiene muchas reacciones locales. La solidaridad es enorme. Lo que pasa es que ahora hay que pasar de la solidaridad a la acción concreta para impedir que esto se concrete. En el Congreso de la Nación se está reaccionando, o sea, hay distintos sectores de la sociedad que vuelven a tomar la causa de Telam como propia. El asunto es qué mecanismos y qué herramientas tenemos. Una, obviamente, es la derogación del DNU, que espero que se haga lo antes posible. Y otra es ver qué pasa, digamos, políticamente. Pensemos que Milei hizo lo de Telam en un momento que estaba bastante acorralado políticamente en su pelea con los gobernadores.
Así es. Bueno, no, y la otra que nos cuentes, el 8M, ¿no? Un día hablábamos antes, en la primera parte del programa, de lo hermosa y grande e importante que fue esta manifestación. Yo comentaba que hubo una columna importante de Telam. Y bueno, una reflexión tuya sobre este día tan importante para nosotras.
Mira, nosotras desde Telam y cómo la historia, ¿no? Finalmente es circular. Cuando yo asumí, además el movimiento, la Ola Verde estaba en pleno apogeo y demás, bueno, yo fui la primera presidenta mujer de Telam. Wow. Pero como fuimos muchísimas mujeres las primeras en algo, digamos, no por mérito propio, sino porque hubo una ola de reivindicar y poner a mujeres en lugares donde antes habían estado muy pocas mujeres, por ejemplo, incluso en el mundo dirigen medios de comunicación, ¿no? El techo de cristal ahí funciona, digamos, para mal. Y por primera vez tenía todo su directorio de mujeres, tenemos tres directoras mujeres, y creo que no hay empresa o puede haber alguna experiencia, incluso en el mundo, de todo un directorio de mujeres. Y eso se tradujo en una visión de género y en políticas concretas de género. Creo que las mujeres pensamos la realidad de otra manera, cuando nos comprometemos en serio, cuando tenemos conciencia, que no somos mujeres que llegamos para ejercer un cargo o para ejercer todo, sino que somos mujeres para ejercer otra forma de liderazgo y también otra forma de mirar el mundo y los contenidos, ¿no? Uh-huh. Esto era muy importante, creo que en eso hay una conciencia importante que se manifestó. También la solidaridad interna de las compañeras, porque las mujeres somos solidarias, porque sabemos esos movimientos, que nadie se salva solo, que finalmente
se está perdiendo se está perdiendo tu voz, no sé, no, ¿qué decías? Que las mujeres
se está entrecortando. Qué lástima, Bernarda. No sé si ya no se cortó del todo, incluso. Bueno, me parece que la perdí. A ver ahora. No. Bueno.
Ay, qué lástima.
Tuvimos la oportunidad igual de escucharla bien amplia.
Qué interesante lo del directorio todo de mujeres, ¿no? Total. Qué importante.
Sí, sí, así es. La perspectiva de género en un medio de comunicación, bueno, en una agencia. Qué importante. Bueno, nos quedamos con las ganas de preguntarle acciones cortitas, acciones sí. concretas. Si
porque
hay
efectivamente un sitio que se llama Telam, justamente somos Telam. Ahora lo voy a buscar bien y lo vamos a comentar. Y bueno, se puede entrar y ahí todos los trabajadores de Telam y trabajadoras van a poner noticias permanentemente.
Ahí está, ¿eh?
Bernarda.
¿Nos escuchás?
Bueno. Sí.
Bueno.
Se me ha cortado.
Mal. Sí, porque nos quedamos con las ganas. ¿Qué tal? Te saluda Paula Clacho. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo vas?
Bien. Nos quedamos con las ganas de que nos cuentes si tenés para pasarnos datos en concreto de convocatorias o de qué manera podemos ejercer esa solidaridad. Fue muy importante ese abrazo que se realizó hace unos días, multitudinario, pero bueno, ahora cómo se sigue, en fin.
Mira, personalidades de todos lados están grabando videitos de apoyo. Creo que una cosa importante es entrar a los contenidos de Telam. Telam abrió una página. Ajá. Que dice somostelam.com.ar.
Bien.
Me parece que es importante replicar los contenidos. Algunos compañeros y compañeras están haciendo los archivos. Ayer se publicaron, por ejemplo, fotos, que la verdad es que las fotos de Telam siempre han sido sí. muy valiosas. Sí. Y premiadas. Ayer o antes de ayer había un tuit de una periodista hoy dije diputada que decía que para que Telam había hecho el esfuerzo en la recuperación de su archivo histórico si el archivo está en primero obviamente en internet hay poco y además lo que hay en internet es de baja calidad, porque uno de los patrimonios más importantes que tiene Telam es su archivo. Telam y cualquier medio o agencia de noticias, sí. O sea, cualquier persona.
Lo mismo pasa con la TV pública y la Radio Nacional, ¿no? Claro. Hay archivos impresionantes, no sé, desde las voces de Nini Marshall, los, no sé, los viajes, por ejemplo, de Canal 7, cuando era Canal 7, a Libia con entrevistas a Gaddafi, o sea, son impresionantes los archivos de todos los medios nacionales.
Uh-huh. Pero más incluso son los más valorados, incluso monetizados. En el mundo vale mucho más el material de archivo que el material actual, justamente por su escasez.
Absolutamente.
Así que bueno, me parece que seguir, ir a todas las convocatorias, creo que los trabajadores y trabajadoras, digamos, van como viendo el día a día qué hacer. El gobierno dijo, y estos son días importantes, dio una semana de licencia y dijo que iba a anunciar que hacía con Telam. Así que muy probablemente el lunes haya novedades y creo que ahí se va a desencadenar, obviamente, toda una reacción. Algunos piensan que en realidad lo que quiere hacer el gobierno es un ajuste brutal y vaciarla. Otros creen que directamente va a anunciar el cierre. Me parece que hay que estar muy atentos al lunes, justamente para sumarse a las acciones que diseñen los trabajadores y trabajadoras.
Bueno, Bernarda, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar muy atentos entrando entonces a somostelam.org.ar y enterarnos de todo lo que está pasando. Muchas gracias.
Gusto, sí.
Y ahí
no, gracias a ustedes.
Ahí estaremos en la lucha junto con ustedes. Muchísimas gracias.
Siempre. Beso enorme.
Abrazo. Hablamos con Bernarda Llorente, directora de Telam.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530.
Somos Radio. AM 530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde?
Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Daniel Ballester. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros. Libros de política.
Yo recuerdo, doy fe, yo estuve allí, yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor, aquí seguirá ardiendo, no hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Gracias.
Eve de Bonafini, AM 530, Somos Radio, Somos Eve. Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur, los martes, 3 p.m. Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur.
Bueno, seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Atilio un poquito a distancia desde su casa. Vamos a aprovechar a agradecer a nuestras oyentes y nuestros oyentes. Algunos o algunas no mandan su nombre, así que no, está difícil leer los mensajes, no sabemos quién los escribió. Pero sí, acá tenemos a Silvina María Sati, que nos dice: Palestina vence, Eve siempre. Sí, sí, vos sabés, Silvina, que el tema de Palestina estuvo presente ayer en la marcha, hubo algunas performances y cosas y se veían algunas banderas palestinas, por ahí no tanta como quisiéramos, pero había, y en el documento una de las primeras cosas que aparece es el reclamo por ponerle fin al genocidio en Palestina, así que bueno, eso es muy importante. José Oscar Mira también nos dice un mensajito, dice: si te dedicaras a gobernar en favor de Argentina en lugar de tuitear 4 horas diarias, estaríamos mucho mejor. Nos dice, no, José de la Boca, perdón, José de la Boca, leí mal tu nombre, perdón. También Fernando de Quilmes: hola Paula, Telma, Marcelo, Atilio, Federico, los felicito por la marcha del 8M, gracias, mi apoyo incondicional a las compañeras de Telam, totalmente. Fernando de Quilmes. Inés de Punta Alta dice, A ver, los escucho desde Punta Alta. Pegado a la base naval que pergeñó la fusiladora, la Marina. Ayer en la plaza local, bueno, hubo una gran un gran encuentro de mujeres y diversidades en una ciudad que resiste y evoluciona, donde ganó casi con el 80% la Libertad Avanza, ay Dios, y la jerarquía patriarcal militar pesa. Deuda absoluta de la democracia es la falta de democratización de las Fuerzas Armadas, demasiado militar, gente joven, mujer, pensando como Milei, no se cambiaron los libros de las escuelas militares. Así es, importante tu mensaje, y bueno, qué bueno que hubo ese encuentro de mujeres. Bueno, en un ratito vamos a seguir leyendo los mensajes, porque ahora vamos con la columna de Thelma Luzzani. Adelante.
Mira, yo quiero hablar de dos elecciones. Sobre todo, voy a dar mucha información más que análisis porque es algo que está en curso. Una es la elección que ya sabemos del 5 de noviembre en Estados Unidos. ¿Por qué la saco ahora? Porque hubo dos acontecimientos en Estados Unidos que me parece que hay que subrayar. Uno se llama Supermartes, que es el día en donde hay un montón de primarias en distintos estados de Estados Unidos, y esto es bastante definitorio en cuanto a quiénes van a quedar como candidatos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hubo 15 elecciones internas entre los demócratas y 16 entre los republicanos, todas en un día, el martes pasado, el martes 5 de marzo. Y lo que el resultado de esto es que prácticamente ya tenemos los candidatos, porque Trump, a quien la Corte Suprema el lunes lo habilitó como candidato a pesar de todas las causas que tiene, Trump acumuló el 79% de los delegados republicanos, o sea que prácticamente la convención nacional es de él, y de hecho Nikki Haley y otros posibles candidatos se bajaron. Y Joseph Biden, que es el actual presidente, también acumuló un 76%, con lo cual prácticamente tenemos ya los dos candidatos. Y el periodismo le encanta, y yo me incluyo, señalar que esto se trata de una inversión en relación al 2020, porque en el 2020 estaba de candidato Trump y él buscaba la reelección. ¿Pero qué le pasó? Que la reelección no la tuvo porque ganó Joseph Biden, que era en ese momento vicepresidente de Obama. Y ahora se produce el mismo escenario, pero al revés. O sea, Joe Biden busca la reelección y es Trump el que le puede arrebatar ese puesto. Un tercer candidato, como creo que ya lo hemos comentado en el programa, es independiente, era demócrata y tiene un recontra apellido. Se llama Robert Francis Kennedy Jr. Es decir, es el hijo de Bob Kennedy y el sobrino de el John Kennedy, el presidente asesinado. La ventaja, además del apellido que porta, la ventaja que tiene es que es muy joven para los otros dos, o sea, tiene 60 años. Estamos en una gerontocracia. Antes me acordaba cuando existía la Unión Soviética, los norteamericanos les encantaba decir que todos los líderes soviéticos eran gerontocras. Ahora la gerontocracia es norteamericana, porque Biden tiene 82, con problemas, digamos, seniles, y Trump tiene 77, o sea, tampoco es tan joven. 73% de los norteamericanos no le gusta que sea tan grande Biden, y de Trump más o menos. Pero bueno, el tema es que aparece este tercer candidato con pocas posibilidades realmente, porque se trata de un país hiper bipartidista. Entonces, este es un tema de Estados Unidos, y el otro es que el jueves se dio lo que se conoce con el nombre del discurso de la Unión, que es como el que dio Milei el primero de marzo, es decir, el discurso a la nación, todos los países lo tienen, donde hacen un balance y una prospectiva de qué es lo que van a hacer de acá el año que viene. Bueno, este discurso fue de campaña. Directamente Trump se dedicó a atacar a Trump y a tocar los temas que él cree que van a ser buenos en la campaña, ¿no? Por supuesto, siempre con ese tono norteamericano de la amenaza. Ahora ya no son los soviéticos y los comunistas, pero siempre hay una amenaza, que Estados Unidos vive el peor momento, amenazados por todo. ¿Saben lo que dijo Biden? estamos más tan amenazados, la peor amenaza desde la época de Lincoln y de la Guerra Civil, ¿no? Me parece que es un poco exagerado. Un dato importante es que en ese discurso de la Unión hay una gran puesta en escena siempre, ¿no? Están todos los, el Congreso, y invitan a personas del común, que no son siempre tan del común, pero invitan a personas para que lo presencien. Esta vez habían invitado y no aceptaron ni la esposa del presidente ucraniano Zelensky, ni la esposa de Navalny, que fue este ruso que murió en la cárcel hace poquitos días. Así que me parece un dato interesante que hayan rechazado la invitación de Biden. Bueno, entonces Trump, como les decía, se dedicó a atacar, perdón, Biden se dedicó a criticar a Trump. Dijo, bueno, que estaba asociado de alguna manera o en tranzas con Putin, lo recordó que había atacado el Capitolio, y después habló también de economía, parecía casi un socialista, porque dijo que iba a poner impuestos a las corporaciones.
Tiene razón Milei.
¿Eh?
Tiene razón Milei, que dice que es socialista.
Impuestos a las corporaciones, ampliar el límite del gasto en los medicamentos, el crédito fiscal para viviendas nuevas, pero hay un detalle. Tienen que pasar por el Congreso todas esas decisiones, y el Congreso no es precisamente con mayoría demócrata. Así que, bueno, estos son los dos elementos que quería destacar. Y el otro, lo digo rapidito, porque tenemos una entrevista muy interesante dentro de un ratito. El otro es también una elección, pero en Venezuela. Elección presidencial. ¿Y por qué es importante? Bueno, está llena de complejidades esta elección. Ustedes saben que ha sido muy presionado Venezuela al respecto. La situación es que el Consejo Nacional Electoral puso el día 28 de julio para que tanto los venezolanos en el exterior como los que viven en Venezuela voten. Ese día 28 de julio es un día muy sentido para los venezolanos, porque es el día que Hugo Chávez cumpliría, si estuviera vivo, 70 años. Hay un par de cosas interesantes que quiero destacar. El candidato oficialista, prácticamente, aunque no está todavía confirmado, prácticamente sabemos que va a ser Nicolás Maduro, porque la Constitución lo habilita a un nuevo mandato, a su tercera elección. El tema es quién va a ser el candidato opositor o la candidata opositora. Hasta ahora, digamos, la candidata de Washington es María Corina Machado, que fundó el partido 20 Venezuela y que quiere de cualquier manera ser candidata, pero hay un problema, y es que está inhabilitada desde el año 2015 por varias acciones, por invasión militar contra Venezuela, por haber orquestado corrupción con el autodenominado presidente Juan Guaidó y otros delitos, un montón de delitos. María Corina Machado entonces no está habilitada a ser presidenta. Ella insiste, y me encantó lo que le dijo Lula. Resulta que esta semana, este es un dato también interesante de la semana, el jefe de Estado español, Pedro Sánchez, lo visitó a Lula da Silva en Brasil. Fue a Brasil y a Chile. Estaban en Brasil en una conferencia de prensa y una periodista le preguntó a Lula por una conexión, si se sentía que Brasil y Venezuela estaban, digamos, como en sintonía. Y lo que dijo Lula fue genial, porque le dijo, miren, no, yo no creo que en esto de la sintonía, pero quiero decir algo. Yo también fui inhabilitado en el año 2018 y no me puse a llorar. Lo que hice fue señalar a otro candidato y ese candidato jugó en las elecciones. O sea, sin nombrarla, le dijo a María Corina Machado, deja de llorar, y si querés pelear la presidencia de Venezuela, hay que nombrar, la oposición tiene que nombrar a otro candidato. Lo que sucede es que, una cosita más de Machado que es muy importante, ella está muy conectada con la extrema derecha mundial, con Vox, como Jair Bolsonaro, etcétera, y con Estados Unidos, especialmente la agencia que las siglas son NED, National Endowment for Democracy, que es una agencia digamos, de estas que financian golpes a nuestros países, o los debilitan, o los derrocan, o incluso los infiltran. Ella está vinculada a esta agencia que fue la que le permitió crear su grupo, que se llama Sumate, y que tuvo una actuación muy importante en el golpe de Estado contra Chávez del 2002. Esta es Corina, María Corina Machado. Entonces, para terminar, les decía que... ¿Qué les decía? Que, bueno, que la candidata preferida de Washington es María Corina Machado, no va a poder ser, así que vamos a ver qué puede pasar de acá en adelante. Hubo un encuentro muy importante en Barbados, en la isla del Caribe Barbados, donde hubo gente de la oposición venezolana, gente del gobierno venezolano, y llegaron a determinadas pautas. A partir de esas pautas es que se decidió las elecciones del 28 de julio, cumpliendo estrictamente las pautas acordadas. Ahora bien, Estados Unidos no, una vez que estaba todo resuelto, que el proceso democrático iba viento en popa, ¿qué hizo? Por supuesto, poner nuevamente palos en la rueda.
Y más sanciones.
Más sanciones. Lo que hizo Biden esta semana, el 5 de marzo también, fue decir, bueno, aquellas sanciones que se habían flexibilizado y menguado en octubre del año pasado, con respecto al sector petrolero, de gas y del oro, bueno, no, las volvemos al punto... al punto agudo en el que las dejó Donald Trump, que era prácticamente un embargo absoluto de todo ese sector tan importante para Estados Unidos. Lo que se juega en Venezuela, para terminar, es algo que tiene que ver con lo que hablamos siempre, con el nuevo orden internacional, porque esta misma semana también estuvo el canciller Lavrov de Rusia haciendo nuevos pactos entre Rusia y Venezuela, hizo nuevos pactos con China. Es decir, lo que se está jugando en Venezuela también es esto, ¿no?
Importante.
Es parte de todas estas fuerzas globales que están peleando por un nuevo orden mundial. Esto también se está jugando en las elecciones del 28 de julio.
Sí, y para cerrar, Telmi, porque ya tenemos una invitada tremenda en conectada, decir que el 5 de marzo, el día que se anunció el cronograma electoral y la contracara de estas mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela que impone otra vez Biden, fue ni más ni menos que el día otro que se año. Cumplió 11 años de la partida del comandante Hugo Chávez. Así que, bueno, muy importante también, gloria y honor eterno al comandante Hugo Chávez. Y enseguida venimos.
Combate, las prepara con amor, agua clara de los sueños de nuestro libertador. La mujer bolivariana es la dulzura de un pueblo capaz de mover montañas y de derrocar imperios. La mujer bolivariana es la dulzura de un pueblo capaz de mover montañas
ave de tu amor, ave de nuestra batalla, de la entrega con pasión.
Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y bueno, y ahora tenemos el enorme, enorme placer de estar conectadas con Mariela Castro. Mariela Castro, la compañera cubana, es diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y es directora de CENESEX. Ya hemos tenido el placer y el honor de hablar con ella en otras oportunidades y aquí la tenemos nuevamente, ni más ni menos que hoy, después del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. ¿Qué tal, Mariela? Acá te saludamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Paula Klatchko y también está, por supuesto, Atilio Borón. ¿Cómo estás?
Muy bien, un poquitico agripada, pero con gusto compartiendo con ustedes, que es un lujazo poderlos escuchar.
Ah, el lujo es nuestro, qué lindo. Así que estás, bueno, con Nana, esperemos que te mejores pronto. ¿Y qué tal, nos podés contar un poquito a la audiencia de aquí de Argentina y del mundo que nos escucha, cómo fue el 8 de marzo en Cuba?
Bueno, el 8 de marzo en Cuba es un día que celebramos desde antes del triunfo de la revolución. Las mujeres más de izquierda, más conscientes, ya celebraban este día y recordaban este momento como un espacio de lucha. En los últimos años ha habido debates en torno al 8 de marzo en nuestro país, sobre todo en las redes sociales, porque hay la tendencia a llenar de florecitas el 8 de marzo y a minimizar la importancia simbólica que tiene la fecha. Y bueno, las mujeres de mayor conciencia sobre el asunto, bueno, que no son pocas, han estado como que peleando y colocando en los espacios de diálogo y debate, sobre todo en las redes sociales, que esto no, nosotros no podemos estar en la bobería, como decimos aquí en Cuba. Es decir, este es un asunto muy serio y que simbólicamente nosotros no podemos caer en las trampas del neoliberalismo, en las trampas manipuladoras de las fechas históricas y el sentido tan importante que tiene el 8 de marzo, un día en el que nosotros decimos, en el que celebramos todas las razones por las cuales podemos celebrar lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado, sobre todo durante el proceso revolucionario, en los avances de las mujeres y en los cambios de las condiciones que han generado el lugar histórico en el que se ha colocado desde los mandatos patriarcales a las mujeres y a los hombres. Y cuidamos mucho que no se utilice como un espacio para atacar a los hombres, porque no son los hombres los culpables de los problemas de discriminación social de las mujeres. Los hombres también son víctimas de esos mandatos patriarcales capitalistas que hemos heredado, que se siguen reproduciendo en todas partes, y que si no somos conscientes, si no trabajamos desde el punto de vista político y desde el sentido ideológico que tiene esta fecha, realmente caemos en ese jueguito de las narrativas manipuladoras y que además tratan de poner de manera simple el significado que esto tiene. Entonces, se mezcla un grupo de mensajes, pero lo importante es que estamos alerta, que ya desde los espacios comunicacionales y el periodismo se ha discutido. Cada vez que se publica algo que no tiene nada que ver o sale algo en la televisión, la población nuestra salta inmediatamente a cuestionar y a sugerir que esto se cambie. Eso me da mucha tranquilidad. Las redes sociales se han convertido, aunque sus intenciones no fueron buenas desde el inicio, nosotros la estamos utilizando con nuestro sentido ideológico. Y entonces, para nosotros es como un termómetro donde vamos a hacer, casi como un observatorio, donde vamos observando qué está pasando, qué se está planteando entre la gente que vale la pena escuchar. Porque por ahí se cuela una basofia tremenda desde Miami, desde lo que nosotros llamamos popularmente la gusanera, que trata de tergiversar, de inventar historias, falsas noticias, crear alarmas, confundir. Y yo creo que en el tiempo, en los años en que hemos estado viviendo esos ataques, nuestra población ha ido como que aprendiendo. Incluso quienes están entrando en las redes sociales, bueno, siempre hay una parte que se queda en la luna de Valencia, pero hay otra parte importante que cada vez entiende mejor la importancia que tiene como instrumento de lucha también las redes sociales, justamente por eso, porque han visto que hemos aprendido, nos las cortan todo el tiempo, nos expulsan de Facebook, nos expulsan de Twitter, nos hacen sabotajes cibernéticos, tratan de también la guerra viene en esto de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Constantemente a Cuba Debate, nos bloquean, nos quitan, nos disminuyen el impacto que puedan tener nuestros mensajes en otras burbujas. Entonces, realmente, bueno, es otro escenario de lucha política, ideológica, en la que creo que estamos un montón de gente en todas partes. Ustedes sobre todo han jugado un papel importantísimo en ese sentido, enseñando, esclareciendo, instruyendo, aportando recursos de análisis muy valiosos, y bueno, por eso es que digo que es una oportunidad de lujo compartir con ustedes, porque ustedes llevan muchos años haciendo este trabajo. Y el 8 de marzo es también un escenario en disputa por todos estos elementos que entran en contradicción, uh-huh. Y donde, bueno, pues pasa esto. Pasa que sé yo, una vez en un congreso de la federación, creo que fue el anterior a este, nos habían llenado de florecitas los compañeros del partido. Y yo decía, óyale, las flores están muy lindas, pero esa no es la fecha de las flores.
Claro, es la 21 de septiembre.
Con tremendo cariño los compañeros, con tremendo cariño y tremenda sinceridad, y tuvimos que explicarles, mira, esto no es lo que nosotras identificamos como el 8 de marzo, y muy humildemente los compañeros entendieron. Y este año tuvo otra dimensión. Este año, o sea, en este congreso, este onceno congreso de la Federación Cubana, recuperó su dimensión histórica en cuanto a las imágenes, porque en cuanto al contenido hay una continuidad, y bueno, realmente fue muy lindo. Se lo hemos dedicado a las mujeres palestinas.
Qué bien.
Este 8 de marzo, muy de una manera generalizada, no solamente el espacio físico del Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, en las redes sociales, en todas partes, hubo muchos mensajes de intencionadamente dedicar el día a la lucha de las mujeres palestinas. La lucha de las mujeres palestinas en su historia de enfrentamiento a los sistemas coloniales, no solo el actual. El actual, que no es solamente del sionismo internacional y de Israel, es especialmente la colonización de ese pueblo por parte del imperialismo liderado por los Estados Unidos. Ahí hay grandes intereses de inversión en ese territorio, y de una manera brutal están desconociendo los derechos, el derecho internacional, los derechos de ese pueblo, y los está masacrando de manera bestial, el holocausto más terrible que hemos vivido en el siglo XXI, y esperemos que no haya otro, pero eso está terrible, todo por el interés de limpiar el terreno para hacer allí sus grandes inversiones, para explotar el gas y toda la riqueza de ese territorio.
Así es.
Entonces, sea... Sí. Ahí dime, yo me ponen una peseta y no paro de hablar.
Bueno, pero es muy interesante escucharte, Mariela, realmente. Atilio, sí. Te quiere hacer una pregunta.
Sí. Hola, Mariela, qué gusto tenerte en el programa, realmente.
Gracias.
Te quería preguntar si has visto que la solidaridad internacional con Cuba en los últimos tiempos ha sufrido alguna modificación, has visto un debilitamiento, has visto un fortalecimiento, porque evidentemente el bloqueo en contra de Cuba cada vez es más fuerte, desde el momento en que Trump calificó a Cuba como un país que es el santuario o favorece el terrorismo internacional, las cosas se han puesto muy difíciles. El tema de las remesas, que me he enterado de que ya las remesas no llegan, ¿verdad?, a Cuba, sino que se depositan en bancos americanos. Todo esto debería suscitar un reforzamiento de la solidaridad internacional. ¿Cómo ha sido eso la cosa? Sí. ¿Qué podemos hacer para ayudar?
A ver, la solidaridad internacional ha estado siempre presente desde los primeros momentos de la lucha revolucionaria, de la victoria del 59, y incluso con jugándose la vida muchos compatriotas y muchas compañeras, pero cada momento exige tácticas más específicas, y como tú comentas, en estos momentos estamos viviendo este tipo de ataques que nos están haciendo un daño terrible, terrible. A partir de las medidas de Donald Trump, la situación económica nuestra se puso peor todavía, según dicen Donald Trump, presionado por la mafia cubana americana, y entonces, porque desde un inicio parece que no tenía esas intenciones, sino inversión en Cuba. Y bueno, sobre todo, no solo las 243 medidas que recrudecieron el bloqueo económico, financiero y comercial, sino también todos los dineros que siguen desviando de lo que aporta la ciudadanía estadounidense, lo están utilizando para pagar el terrorismo de Estado, el terrorismo mediático, o sea, la guerra mediática para distorsionar o ocultar cuestiones de la realidad de Cuba que no quieran que se conozca. Realmente es muy difícil, pero una de las cosas que más daño nos ha hecho desde el punto de vista económico es el habernos colocado en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Incluso cuando el presidente Petro esclareció el asunto, todo quedó a la luz pública lo que había ocurrido, aún así Anthony Blinken dijo, bueno, es una decisión política, es verdad, Cuba no ha hecho nada, es una decisión política del gobierno de los Estados Unidos, te lo dice todo, porque les da la gana, es la arrogancia imperialista, quiere destruir a Cuba. No nos están haciendo lo mismo que a Gaza, pero están tratando de destruirnos por diferentes vías. Y lo que han llamado esto de la guerra híbrida, porque saben que nosotros en el campo de batalla ya hemos dado experiencias, resultados, como fue el caso de Angola, y la famosa situación de Cuito Guanabale, que fue determinante en la victoria de Angola y en el debilitamiento de la apartheid en Sudáfrica, perdón, como bien lo reconoció Nelson Mandela. Entonces saben que Cuba pelea con lo que tenga y con muchas variaciones de tácticas, pero nos siguen utilizando montones de vías que nos debilitan increíblemente. Todavía los BRICS son un proyecto que pudiera ser una salida para nosotros, pero no es algo que se articule inmediatamente. El recuperar los espacios multilaterales y algunos bilaterales también lleva su tiempo, lleva el crear determinadas condiciones, y no tenemos recursos económicos para poder hacer cosas con inmediatez. Y estamos como que luchando y sobreviviendo, incluso con cambios internos vinculados con el trabajo privado que le dé cierta alivio al Estado cubano en la producción de bienes y servicios más importantes, pero por ejemplo, también ya ese sector está siendo atacado por el bloqueo. Ya han puesto muchas dificultades, como decías, para las remesas familiares, porque sabían que era muy importante para la economía cubana, como lo ha sido para todo Centroamérica y lo sigue siendo. Nos han puesto en muchísimas dificultades. Hay gente que dice, no se puede sobrevivir si no existen préstamos bancarios. Bueno, pues Cuba sobrevive sin préstamos bancarios. Incluso las empresas que trabajan con Cuba, que solicitan préstamos a los bancos, han entrado en serias dificultades, se los han anulado, se los han quitado. Ponen en dificultad a las empresas, ponen en dificultades al turismo europeo. Establecieron ahora Biden que un turista europeo, si viene a Cuba, no sé si después de 6 meses o cómo es, que no puede ir a los Estados Unidos. Y hay un montón de gente que decide no venir porque tiene familias, negocios, lo que sea, en los Estados Unidos. Hay otros que no les importa, no tienen nada en los Estados Unidos, y deciden de todos modos venir a Cuba. Pero ya disminuye la potencialidad de emisores turísticos para nuestro país. Se está trabajando con Rusia, con China, con otros países, pero eso lleva tiempo, eso no es que resuelva de ahora para ahorita, y bueno, mucha tarea. Entonces es muy importante que la solidaridad sea consciente de cada una de estas cosas y nos apoye y haga sus acciones dirigidas justamente a abordar estas temáticas y tengan iniciativas directas de emplazamientos públicos a figuras públicas que desde los Estados Unidos están generando todo este tipo de medidas de como formas como continuas y nuevas formas de agresión.
Bien. Bueno, no sé si queda algo más, compañeros o compañeras, pero ya hemos abusado del tiempo. Mariela está con un catarro muy fuerte y la verdad es que te agradecemos que te hayas hecho este tiempito para estar con nosotros en este programa Diálogo Internacional. Te mandamos un enorme abrazo y toda nuestra solidaridad renovada y fortificada para con Cuba, que está sufriendo ataques cada vez más feroces por parte del imperio. Un gran abrazo y buenas tardes.
Muchas gracias a usted, un abrazo fuerte y sobre todo gracias por la solidaridad sólida, rigurosa y permanente. Un fuerte abrazo.
Abrazos. Bueno, estábamos hablando recién con Mariela Castro. Ella es diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, es también directora del CNSEX y con un rol sumamente importante en la pelea de género y de las diversidades en Cuba. Realmente una persona muy importante por sí misma, porque ha posibilitado y facilitado revolucionarse en revolución, como el desafío que permanentemente se ponen las y los cubanos. Y además también es lindo mencionar que es hija del general del ejército Raúl Castro, por supuesto ex también presidente de Cuba, y bueno, con esa historia a cuestas tan hermosa de ser desde tan jovencito un revolucionario protagonista en el momento de la gesta revolucionaria en la Sierra Maestra y demás, junto a Fidel, junto al Che. Bueno, enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor: atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Está llegando la biografía de Eve de Bonafini, escrita junto a Demetrio Iramaín.
Eve y la fábrica de sombreros.
En todas las librerías.
El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto.
Publicó GES, Grupo Editorial Sur.com.
El tango siempre te va a esperar. La vida es un tango. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Basta de eslóganes viejos. El tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucuza Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián De Matei le dan otra vuelta al 2x4. El tango será popular o no será nada en AM530. Somos Radio.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada por AM530. Somos Radio. Toma aire.
En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés y los escuchás, son libros de política.
ya no le pertenece solo a los compañeros de Sanón. Esta lucha de aquí, de este lugar, nos pertenece a todos. Y permítanme que además de ser piquetera, sea también parte de la fábrica Sanón. Sea parte pequeñita de una máquina que se mueve, de una cerámica que sale. ¡Basta de abrir merenderos y comedores! ¡Abramos fábricas! ¡Abramos lugares de trabajo, cooperativas! ¡No pidamos tanta plata para regalar comida donde los niños no saben de dónde vienen! Y todavía tienen que agradecerle al puntero político que se las trae. El país está prendido fuego, pero esto es el fuego más grande que pudimos prender.
EBD Bonafini, AM530. Somos radio, somos EBE. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Seguimos en Diálogo Internacional y bueno, ahora vamos a seguir hablando de lo que estuvimos hablando en todo este programa con diversas voces desde diversos lugares de nuestra América también, pero volvemos a la Argentina porque, como decíamos al principio, aquí los feminismos populares, las miles y miles de pibas, de mujeres ayer y diversidades también, que copamos el Congreso, las inmediaciones, esa multitud verde y bien firme con enemigos definidos, tiene mucha, nos miran y nos prestan mucha atención a nuestra marea verde en todo el mundo. Por eso estamos ahora comunicadas con Lucy Caballero. Ella es docente, investigadora y forma parte de la mesa organizadora del Ni Una Menos. Y quisimos hablarle porque realmente ella está siempre y estuvo también ahora en la cocina de la organización de todo este momento hermoso que vivimos ayer. ¿Cómo estás, Lucy? Acá te saludamos, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez, Paula Clachco y Atilia Borón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, contentas con lo que pasó ayer. ¿Y vos?
Sí, yo también estoy contenta, con un poco así la voz afectada. Estuvimos ahí en las tareas de coordinación. La verdad es que fue una marcha muy masiva. Lo que nos llamó mucho la atención también es la presencia de jóvenes. Uh-huh. Muchas chicas, de 12, hasta había de 12, 15, 20, 25, digo, mucha presencia de jóvenes. Quizás muchos jóvenes que estaban un poco alejados y se volvieron a acercar al feminismo. Y bueno, la verdad es que tenemos quedamos con mucha expectativa. Nos parece que también es una respuesta política contundente a los agravios y a los ataques que estamos sufriendo por este gobierno, y también a veces a una pequeña ceguera dentro de nuestro campo popular, que nos atribuye derrotas que creo que no tienen nada que ver con lo que nosotras venimos proponiendo, ¿no?
Totalmente.
Exacto.
Sí, así es. Ahora eso de que dijiste recién, te voy a preguntar, pero vamos por parte. Mira, la verdad que yo también, me decía al principio del programa, me quedé impactada por esto que vos dijiste, la cantidad de pibitas, increíble, muy jovencitas, muy hermosas, muy creativas, muy combativas, muy coloridas, muy claro, con sus cartelitos, abordando diversos temas de que nos competen a las mujeres, pero muy politizadas, muy correcto, enfocando al enemigo todo el tiempo, ¿no? Enfocando contra Milei, el que nos salta votó a Milei, el que, bueno, hay que inventar nuevas consignas porque le cantábamos lo mismo que a Macri, Milei basuras, vos sos la dictadura, que vale, ¿no? Porque los dos son eso, pero bueno, a mí me impresionó también esa participación de tantas miles de pibes, y esa claridad política. ¿Cómo ves eso? Porque yo suelo decir, y antes charlábamos acá, esto, ¿no? De que acá en la Argentina predominan los feminismos populares, con una claridad política de que nuestra lucha es, por supuesto, antipatriarcal y todo, pero es también antineoliberal, antifascista, y ubicamos bien en su momento al gobierno de Macri, ahora al gobierno Milei, como nuestros enemigos, los que no solamente no nos dejan avanzar, sino que nos quieren retroceder. ¿Vos qué ves acerca? ¿Compartís esta visión? ¿Podés profundizar un poco más o no? No sé.
Sí, creo que la característica que tienen los feminismos en Argentina es que son populares, que no pasa en todos los países. Uh-huh. Por ejemplo, en otros países hay una presencia más importante del feminismo liberal, uh-huh, o neoliberal, ¿no?
Claro.
Lo que tenemos en la singularidad de nuestro país es que es un feminismo que existe tanto al interior de las organizaciones,
claro,
movimientos sociales, sindicatos, sector universitario, estudiantil, como afuera, ¿no? Todas esas chicas sueltas que vimos que estaban en la marcha. Y esa es la riqueza más hermosa, ¿no? Que al ser un feminismo entramado con las organizaciones, bueno, no deja de perder su carácter popular, ¿no? Una lucha concreta, y que en el caso del macrismo fue muy clara. El feminismo en Argentina, para quienes nos están escuchando, el paro feminista que surge en el 2016, de alguna manera se viralizó a nivel mundial a partir de la experiencia argentina. ¿Y qué es la idea del paro, no? La idea del paro es, el paro feminista fue una manera también de reafirmar el carácter de clase, claro, de nuestro feminismo, y por eso es un feminismo popular, porque cuando dijimos que tomábamos la herramienta del paro, también estábamos mostrando que las violencias por razones de género están relacionadas con violencias económicas. En el caso del 2016, además, estábamos denunciando también un proceso de endeudamiento, de pauperización, un intento de reforma previsional. Entonces, exactamente, creo que eso es una característica muy importante de nuestro país, y también por eso, justamente, al contrario de lo que se dice, si nos señalizan como enemigas, fue por haber hecho ese cruce, ¿no? Por poder habernos afirmado nuestra condición de trabajadora, uh-huh, por decir que este sistema injusto de distribución de la riqueza tiene además una división sexual del trabajo, una invisibilización y un no reconocimiento de tareas como las del trabajo doméstico, como las del trabajo comunitario. Bueno, entonces es ese cruce entre esos feminismos y el feminismo popular y su carácter, creo que tiene gestos de antineoliberalismo, es lo que más molesta.
Así es. Completamente. Y también fue muy interesante, ¿no? Por primera vez en años que se haya dado en unidad, que se haya confluido desde los diversos sectores de los feminismos populares, que otros años marchábamos separadas. Me parece que, bueno, aún con toda la diversidad y la riqueza y, bueno, y las diferencias o los matices que tengamos que tener, estemos juntas contra siendo un tsunami, ¿no? Como decía la consigna, contra este avasallamiento impresionante que estamos teniendo.
Sí, nosotras venimos haciendo un trabajo político muy muy importante entre todas las fuerzas políticas que están participando del armado del 8M, desde el sector, desde el Frente Renovador hasta la izquierda trotskista, pasando por algunos sectores del radicalismo, para marcar que es un tiempo, es un momento muy especial de nuestro país, donde creo que se está discutiendo, no solamente, se está vendiendo el país, y además está en juego la democracia, ¿no? Además de todos nuestros derechos. Uh-huh. Entonces, hicimos un trabajo político de varios meses, tratando de dejar las diferencias en segundo lugar. Construimos un documento común que tiene un aporte de muchas organizaciones, incluso organizaciones que no tienen voz en los medios o que no tienen, que no son tomadas incluso como sujetas políticas, ¿no? Por ejemplo, estuvieron viniendo mucho organizaciones de mujeres afro que están sufriendo mucho más el racismo desde que está este gobierno, bueno, y distintas organizaciones que se ponen a discutir un documento de manera democrática, incluso con una central sindical, con un sindicato, con un movimiento estudiantil. Entonces se genera una pluralidad de voces muy interesante para pensar cómo está afectando este modelo económico desde una perspectiva de género, pero también de raza, como vos decías, y sobre todo cómo se anuda las políticas de ajuste con el disciplinamiento, porque finalmente creo que ese va a ser el aporte de nuestro movimiento. Nuestro movimiento siempre insistió en que las políticas de ajuste implican una economía de la violencia, una economía de la crueldad, y me parece que eso es lo que vamos a sobre eso tenemos que seguir trabajando, ¿no? Aportando, haciendo esa pedagogía sobre cómo el ajuste implica un disciplinamiento también.
Así es, y una pedagogía con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpas en la calle. Bueno, y realmente es tan valioso. Bueno, tenemos un desafío enorme, ¿no? Porque al macrismo le hicimos daño y ahora, bueno, tenemos que ir por mucho más. Sé que las asambleas previas también estuvieron participando todos estos sectores. Me imagino que habrá sido también arduo generar estos consensos, pero bueno, invitamos, como ya lo hicimos también antes, a nuestra audiencia a buscar el documento y leerlo, porque realmente es muy interesante, muy importante que se busque, contempla estas diversidades y cuestiones importantes. Por ejemplo, lo de Palestina también, ¿no es cierto? No somos mujeres abstraídas, sino que estamos bien conscientes de todos los desafíos del campo popular en nuestra Argentina y en el mundo. Pero bueno, como vos decís, Lucy, los feminismos populares ligados a las organizaciones sindicales, sociales, políticas, barriales, es lo que nos da esta impronta de tener los pies bien en el barro, en las fábricas. Así que te agradecemos muchísimo. Y Atilio, no sé si estás ahí, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí.
No, agradecer la participación de la compañera, muy interesante ese llamado, esa convocatoria unitaria, es muy importante, una lección que tienen que tomar los otros movimientos. Y yo quería simplemente, porque tengo muy mala señal, decir un par de cositas. Primero, que me pareció notable la reacción del movimiento de mujeres ayer, que realmente fue algo impresionante y que yo quisiera que se extendiera mucho más. Segundo, estoy muy preocupado porque no encuentro esa misma actitud, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. Realmente estoy entre preocupado e indignado ante las comunicaciones que ha hecho el gobierno de Milei, haciendo saber de que prácticamente ha condenado a las universidades públicas argentinas a una especie de cese de actividades a partir de mitad de año, y no he visto ninguna declaración, ninguna movilización de la Federación Universitaria Argentina, de la FUBA, de las principales organizaciones federativas de los universitarios, que tendrían que haber salido, pero de inmediato, tomando las calles en defensa de la universidad pública. Y bueno, yo creo que si esas organizaciones, ¿verdad?, de cúpula no salen, los estudiantes y las estudiantes de nuestras universidades públicas, que son un patrimonio no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Pensemos de que en las universidades argentinas hay más de 100.000 estudiantes de América Latina que están viniendo a estudiar a este país, salir a la calle a defender con la fuerza con que las mujeres salieron ayer, salir a defender a la universidad pública, porque de lo contrario, si no se erige este tsunami de protesta en contra del gobierno de Milei, esto termina, digamos, en una dictadura abierta, ¿verdad?, con un ropaje pseudo democrático. Así que yo felicito a la compañera, ¿verdad?, por la iniciativa que tomó de hacer un esquema unitario de todas las diferentes vertientes del feminismo, y decirle que me encantaría que a nivel del movimiento estudiantil universitario ocurriera algo parecido, nada más que eso.
Lucy, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Lucy Caballero. Ella es docente investigadora y forma parte de la mesa organizadora del Ni Una Menos. Si querés, Lucy, para terminar, unas palabritas.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Tilio. Creo que el movimiento estudiantil se tiene que ir despertando. Ahora habrá un paro el 14. Y creo que se tienen que hacer clases públicas, se tiene que tomar una iniciativa. Y un poco como palabras finales, creo que efectivamente la unidad que logramos como movimiento feminista puede ser un ejemplo para el resto de los movimientos que tienen que tomar una, yo creo que no se puede esperar, que hay que tomar una respuesta rápida contra estas políticas. Porque el gobierno no está mostrando ninguna intención de dialogar ni de ningún tipo de intercambio de gobernabilidad con los movimientos, sino que la propuesta es gobernar en la destrucción, gobernar en el caos. Entonces creo que hay que hacer una respuesta rápida, nos tenemos que despertar, y una de las claves que hemos una de las claves que tenemos en el movimiento es la transversalidad. Tratar de hablar con todas y todos los sectores de las maneras y generar conversaciones políticas para enfrentar estas políticas.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lucy Caballero. Te abrazamos y bueno, vamos a la calle, vamos las pibas a la calle. Gracias.
Gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo. Muy bien.
Marcha, que te hace falta. Nietas y brujas van a marchar.
¡Qué desayuno!
Sube, carga la sube. 18M, ven a marchar.
¡Qué desayuno!
El presidente amenazando con pasado. Desde Twitter todo el día ahí sentado.
¿Qué?
Que si fuman, que si viven, que si dicen, que si beben, que si viven del Estado.
Toc, 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 pura mierda mi ley. Yo, voy al Congreso otra vez. No, damos ni un paso atrás. Ya tenemos el aborto legal.
En la calle nos plantamos pa' que caiga el patriarcado. Este viernes lo gritamos, que se vaya el libertario.
Marcha, que te hace falta. Nietas y brujas van a marchar.
¿Qué desayuno?
Sube, carga la sube. 18M, ven a marchar.
¿Qué desayuno?
Bueno, qué hermosa esta pequeña intervención convocando a marchar de Lali Espósito y Moria Kazán. Dos diosas, la verdad que espectacular. Atilio, a ver, sí. ¿Vos querías brindarnos una reflexión?
No, un poco la que dije a propósito del comentario con Lucy. Creo que siento, ¿verdad?, que la sociedad argentina está como aletargada, que las instituciones también lo están. No entiendo cómo, siendo Telam creación de una ley del Congreso Nacional, no hay congresistas ni hay instancias en el Congreso Nacional que le están diciendo a Milei, oiga, usted no puede disolver esto, esto lo puede disolver una ley del Congreso. O sea, noto de verdad una actitud de pasividad, de conformismo, de quietismo, de inmovilismo, no sé muy bien cómo caracterizarla desde el punto de vista así conceptual, pero que me parece que abre camino para que un personaje como Milei, que realmente está absolutamente delirado y haciendo cualquier cosa con el aval de los grandes medios de comunicación, hay que decirlo, toda la derecha más recalcitrante de la Argentina está detrás de Milei, apoyando a Milei, le van a soltar la mano cuando termine de hacer la tarea sucia, pero por ahora lo están apoyando, y creo que lo que se impone es salir a parar esto ya, y la única manera de hacerlo es con presencia en las calles. Creo que ya la ficción de que vemos de que una comisión del Congreso va a mirar si el DNU y si esto y el otro, yo creo que en la medida en que no haya una cosa como la que se vivió ayer, el movimiento feminista, las mujeres saliendo masivamente, haciendo saltar por el aire el estúpido protocolo ese de la Bullrich, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad?, a fuerza de números. Si no hacemos eso, Milei va a avanzar, y la destrucción que puede llegar a cometer ese personaje siniestro es tan grande que reconstruir ese país va a ser una obra no de un nuevo turno presidencial, sino de una entera generación, y tenemos que evitar caer en esa desgracia, y por eso creo que hago este llamado a que la sociedad se despierte, se despabile, se dé cuenta que estamos ante un peligro gravísimo de destrucción del orden democrático y de retroceso radical en conquistas históricas que tienen casi 100 años. Eso es el mensaje que quería mandar para terminar mi intervención en el programa el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias, Atilio. Bueno, y ahora vamos a la columna de Marcelo Rodríguez.
Bueno, vamos a, luego de este día, de realmente un lujo, ¿no?, con las intervenciones que hemos tenido en continuidad con lo que fue, creo, una de las marchas más importantes que vamos a ver este año, el 8 de marzo, en donde se manifestó uno de los principales enemigos que tiene Milei y que ha elegido como enemigo, que es el feminismo, ¿no? Uh-huh. Así que ahora prepararnos para el 24, y como decía Tilio, mientras impulsamos que se pueda ganar la calle más rápidamente, etcétera, prepararnos bien para el 24 de marzo. Pero bueno, yendo un poco a los temas que tratamos habitualmente en Diálogo Internacional, En los últimos meses, podríamos decir, se ha visto mucho en los medios de comunicación todo un debate y noticias que alertan sobre los problemas en la economía china, ¿no? Como que estaría por entrar en crisis la economía china, y se está dando una discusión en donde sobre todo la mayoría de los medios occidentales llama la atención que hay una crisis económica inminente que podría suceder en China, y hay otros que plantean que en realidad hay dificultades, pero que la cosa no estaría tan mal y que se podría salir adelante. En China no niegan las referencias a las dificultades, además las han asumido y la contextualizan para explicar estos problemas en lo delicado de la recuperación post-COVID, la debilidad del consumo interno y global en toda esta etapa, y también el efecto que tienen las tensiones geopolíticas y la guerra comercial con Estados Unidos y todas las campañas anti-China que se están haciendo en el mundo. En este contexto de estos debates está terminando mañana en China uno de los eventos políticos más importantes, institucional, que se da todos los años en marzo, que es, se lo llama las dos sesiones. ¿Qué son las dos sesiones? Es el momento en que se reúnen conjuntamente la Asamblea Popular Nacional y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, que son los máximos organismos legislativo y político del país respectivamente. Rápidamente, ¿qué es la Asamblea Nacional del Pueblo? Es un organismo que tiene integrantes elegidos directamente desde la base. Está integrado por diputados y diputadas elegidos directamente, que cada nivel después va eligiendo a sus representantes dentro de la lógica del centralismo democrático que maneja el gobierno chino, ¿no? Se eligen los primeros representantes y estos van eligiendo para los niveles superiores. Tiene la autoridad para modificar la constitución, elaborar leyes, destituir de funcionarios y bueno, elige a sus diputados cada 5 años. Y el otro organismo del que hablamos es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es el órgano consultivo en el cual se manifiesta las particularidades que tiene la llamada democracia del pueblo y la democracia consultiva china. Es el espacio en donde está el Partido Comunista Chino y los 8 partidos que existen en China, porque muchas veces se habla del régimen de partido único, ¿no? En realidad hay una preeminencia del Partido Comunista de China, pero hay 8 partidos más que representan a distintos sectores, que son preexistentes a la República Popular China y que funcionan en esta conferencia consultiva en donde se buscan los consensos para llevar adelante estas políticas. En estas sesiones se hace el balance de lo que sucedió en el año pasado, o sea, en el 2023, y se proyecta lo que va a ser en el 2024. Con respecto a estas discusiones que veníamos diciendo que se daban en Occidente, en el informe del 2023 se dijo que el crecimiento del PBI de China fue del 5,2, solo pasó en 1.2% el 5% previsto para el año, que hubo un proceso de deflación del menos 0,3% desde julio del 2023, que el desempleo del 5,2% existe, siendo los jóvenes los sectores más afectados en China de este desempleo, que nacieron 9,02 millones de bebés, que es la cifra más baja en la historia de la República Popular China, también un tema demográfico que está ocupando mucho espacio, que hubo un 5% de crecimiento del salario real y que las viviendas cayeron un 10% en sus precios. Estos serían los rasgos generales de lo que en Occidente se llama la crisis china, que en realidad es una economía que ha crecido un poco menos de lo que se esperaba. Igual el piso sigue siendo el 5%, sí, ¿no? Es una barbaridad.
Una desaceleración,
y que tiene que ver mucho con el sector financiero. ¿No? Recordamos que hubo un par de crisis financieras en el sector inmobiliario en China, que el gobierno, como fue la del 2008 en Estados Unidos, algo parecido, pero en China el gobierno salió a rescatarlo y a frenar esa crisis, y se están tomando en este espacio llamado las dos sesiones distintas medidas para fortalecer el sistema financiero chino y lograr tener más inversiones también para el sector privado, algo de lo que decía Mariela cuando hablaba de Cuba, ¿no? También, para, combinado con el control estatal y del Partido Comunista, que siga avanzando sectores privados y tengan un financiamiento propio en China para consolidar sus proyectos. Ahí todavía no está del todo claro en las informaciones cómo va a ser esta propuesta, pero están trabajando esto, ¿no?
Te pregunto, no sé si sabes responderme, pero porque me causó intriga, cuando decís en 2008 salieron al salvataje de los, para no desahuciarlos, para no desalojar.
No, el 2008 fue la crisis.
No, perdón, me equivoqué. Ahora, en la crisis de ahora. ¿Salieron cómo en el 2008?
Bueno, salieron a tomar las acciones de la empresa, a hacerse cargo el Estado de las deudas y todavía están solucionando. Es más, en el viaje que hicimos con Atilio a China, se veían algunos edificios en construcción, parados, y nos decían que tenía que ver con que eso se iba a retomar la construcción cuando se terminara de solucionar un tema en el cual la burbuja financiera también estuvo ahí. Lo que hizo el gobierno fue prohibir directamente que estas empresas coticen en bolsas internacionales, solo podían cotizar en China, y de ahí generó un rescate que le está llevando un tiempo, ¿no? Y vamos a ver cómo sale, pero están trabajando con una intervención estatal muy fuerte para que quienes estaban comprando sus departamentos en cuotas no pierdan.
O sea, en vez de salir al salvataje de los bancos, como en 2008, los Estados Unidos salen al salvataje de bueno, la gente
de
que
la
no
población que estaba comprando que no la desalojan. Esa sería como la diferencia así conceptual más fuerte, ¿no? Y en este marco, lo que se habló, se está hablando mucho en estas dos sesiones, tiene que ver con el tema económico, por este lado, en el cual se está previendo un crecimiento para el PBI del 2024 del 5%, lo cual... en realidad dicen que lo que está entrando China es un crecimiento controlado, teniendo en cuenta el contexto internacional, ¿no? Pues todavía, cuando las famosas tasas chinas del 10%, cuando baja de eso, dicen China está en crisis. Yo creo que obviamente que hubo un desaceleramiento, pero lo están trabajando en ese sentido, y algo en el cual, que si bien insisten en que la política exterior va a seguir siendo la diplomacia, se pide por la resolución pacífica del conflicto en Ucrania a favor del pueblo palestino y en contra de los ataques de Israel y que en Gaza, y que también eso se solucione pacíficamente, se aumentó un 7,5% el presupuesto militar,
bueno,
que tiene que ver con este contexto internacional, con las agresiones de Estados Unidos y con la situación del mar de China, como lo llaman,
Taiwán,
¿no? Telma, que lo seguimos siempre ese tema, sobre todo.
Que Biden habló de Taiwán en su famoso
Biden habló de Taiwán, exactamente, y en uno de los discursos más importantes en las dos sesiones, se acordaron de Biden, porque se acuerdan cuando hablamos que había estado Xi Jinping en San Francisco, y que se había reunido con Biden, y que habían llegado algunos acuerdos para ver cómo se normalizaban las relaciones. Uno de los más altos funcionarios chinos, en una de las sesiones de este encuentro, le recordó a Biden que no había cumplido ninguno de los acuerdos que se habían llevado en San Francisco, y que seguían esperando la buena voluntad para poder ir avanzando en una mejor relación entre Estados Unidos y China.
Menos mal que son pacientes.
Así que bueno, sí, eso seguro. Así que bueno, es un momento clave es esta semana, y seguramente la semana que viene va a haber mucha más información en concreto de todos los planes que están llevando adelante y cómo están proponiendo enfrentar esta situación crítica a nivel internacional también, en donde la República Popular China es uno de los jugadores centrales.
Bien. Bueno, ya se nos va el programa, vamos a leer rapidito algunos mensajes acá. Bueno, Mirta de Merlo, llegamos tarde porque nos pregunta, dice si hubo algún otro país del mundo más mujeres que acá, que estuvo en la marcha, que fue muy emocionante, si se lo tendríamos que haber preguntado
en
a
Barcelona. Barcelona fue muy importante.
Muy grande.
Sí,
muy grande. Podemos comparar con la de acá, pero sí. Después hay un oyente, no nos pone el nombre, que dice Libertad a Milagro Salas, claro que sí, ayer también estuvo en el documento. Cristina Cristina de Neuquén nos aporta que también en Mar del Plata hubo una movilización multitudinaria. Dice también que respecto de Punta Alta, un oyente antes de Punta Alta dice, es verdad que ganó Milei a nivel nacional, pero perdió Juntos por el Cambio y hoy tienen un intendente peronista. Nos aporta Cristina, muy bien. Bueno, Diego de Corrientes nos escribe, Marcelo de Arrecifes también nos dice feliz descanso, de escucharlos. Bueno, Marcelo de Arrecifes, que siempre nos solía escribir el año pasado, muchas gracias. Agradecemos también, bueno, varios no nos dejan el nombre, así que difícil de leer los mensajes sin el nombre. No sé, así que bueno, para la próxima no se olviden, compañeros, de poner el nombre. Varios bueno. Acá. Y bueno, para terminar, ya nos despedimos.
Sí, nos vamos yendo y los invitamos a quedarse con Eso. El tango será popular o no será nada, con Daniel Fratantoni Vidales, Sebastián Matei y Cucuza Castielo, nuestros compañeros que ya van a seguir en el aire aquí
Ahí
en la 530.
Nos vamos a deleitar y bueno, nos despedimos con evocando al espíritu de lucha de Eve de Bonafini, de las madres, y bueno, diciendo, como dijimos las mujeres ayer, fuimos marea, seremos tsunami y hasta la victoria siempre.
AM 530. Somos radio.